Vecindad Universitaria. Ante el distanciamiento social, acercamiento regional.
Atravesamos actualmente por tiempos de emergencia sanitaria a nivel nacional e internacional. En este contexto, la universidad se posiciona como un actor fundamental de la sociedad. De conocimiento científico y social aplicado, así como la circulación de información clara y transparente, son herramientas fundamentales para afrontar la crisis. Desde Uniradio, queremos conocer los diferentes aportes de la comunidad universitaria internacional en este contexto atípico.
Entrevistas internacionales.
Por tal motivo, contactamos a la vicepresidenta de la Red de Radios Universitarias de Ecuador. Le damos la bienvenida a Ivanova Nieto, profesora de la Facultad de Comunicación Social en la Universidad Central de Ecuador y productora del programa Fuego Sagrado en la radio universitaria. A principios del mes de abril, organizaciones sociales de la provincia de Guayas denunciaron un ocultamiento de las cifras reales de víctimas de coronavirus e hicieron un llamado a la OMS y la comunidad internacional para que realizaran inspecciones y habilitaran la ayuda sanitaria. La coordinadora de organizaciones sociales del Guayas denunció en aquel entonces que el Estado no tenía interés en oficializar las cifras e hicieron un recuento propio. ¿Esta denuncia de ocultamiento sigue vigente? ¿Se han dado hechos similares en otras provincias?
Bueno, en realidad la coordinadora presionó para que el gobierno transparente la información. Sin embargo, el gobierno se escudaba en que la información estaba subida en diferentes plataformas, en la web, y que tenía todo el mundo acceso. Pero además de la coordinadora social, también denunciaba Fundamedios, que es la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, que la información que aparecía oficial, que aparecía en las plataformas, en las páginas web, era limitada, era descontextualizada y realmente se tenía poco acceso. Es decir, había mucha más barreras que cuando le consultabas a un funcionario. ¿Ya? Esto, digamos, esa presión social que hubo a través, en principio, por estas dos organizaciones, hizo que, bueno, vaya saliendo a la luz otras cosas y que los periodistas puedan ir investigando y además encontrando esas contradicciones, ¿no? De hecho, a dos meses, digamos, de esta denuncia y de lo que ocurrió, están saliendo un montón de casos de corrupción, ¿no? Dentro de lo que ha sido la adquisición de insumos para los hospitales y para los casos de la misma pandemia. Es decir, hubo ocultamiento, debe seguir un margen saliendo, digamos, estar oculto, pero poco a poco están saliendo a la luz todo lo que intentaron ocultar. O sea, esto es un hecho muy grande como para seguir ocultándolo, ¿no? El gobierno también argumentaba que era para evitar el pánico, pero realmente te genera más pánico esa incertidumbre. Así es que por ese lado, digamos, pasada la crisis fuerte, ahora está saliendo la información y vemos efectivamente cómo la corrupción también tejía sus y aprovechaba de la situación.
El 21 de mayo, el presidente Lenín Moreno oficializó una serie de decretos que disponen la liquidación de las empresas públicas, centros de entrenamiento para el alto rendimiento, Correos del Ecuador, Empresas Ferrocarriles del Ecuador, Ecuador Estratégico, Medios Públicos del Ecuador, Siembra EP, TAME, Línea Aérea del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento. Según el gobierno, estas y otras acciones permitirán un recorte del gasto público. ¿Qué afectaciones puede sufrir la sociedad por la eliminación de estos entes?
Primero, se tomaron las medidas del 21 de mayo y el 25 de mayo en todo el país, en todas las ciudades del Ecuador, hubo fuertes y grandes movilizaciones, ¿no? En contra de esta ley de ordenamiento de las finanzas públicas y la ley, entre comillas, humanitaria. Esto ha permitido un crecimiento masivo del desempleo, un aumento del trabajo informal, la profundización de la pobreza y de la extrema pobreza, ¿no? Los empresarios, además, argumentaban con esta ley humanitaria, aumentaron los despidos, la disminución de sueldo y la extensión de jornadas laborales. Para graficar un poco, hay un caso de un trabajador que fue despedido intempestivamente. Después de haber trabajado 10 años, recibió una indemnización de $288. Amparados los empresarios justamente en esta ley humanitaria. El otro dato que es importante conocer es que estas leyes y estas medidas tomadas por el gobierno son parte del recetario que el Fondo Monetario Internacional le dio al gobierno para que tome estas medidas para poder darle los créditos que había solicitado. Y el gobierno espera recaudar 1.300 millones de dólares con las últimas medidas, ¿no? 500 millones provendrán de las empresas, mientras que 800 millones de los empleados públicos y privados. Es decir, uno con las cifras puede detectar dónde o a quién se le cargó mayor el peso de estas medidas y de la situación financiera, con el argumento de que es debido a la pandemia. Recordemos que ya el año pasado, entre noviembre y diciembre, ya se hicieron ajustes económicos, ya hubo un recorte de personal en el Sistema Nacional de Salud y todo esto. En ese momento fueron despedidos, entre noviembre y diciembre, 25.000 empleados públicos que eran parte de las medidas que el gobierno tomó en noviembre y diciembre, hace unos meses, ya a finales del año pasado. Entonces, esto no solo se debe a la pandemia, sino a medidas que ya iba tomando el gobierno porque está muy endeudado por no cobrar a los empresarios y pagar además el crédito que le ha otorgado el Fondo Monetario.
El miércoles 3 de junio, Amnistía Internacional emitió un tuit donde exigió la derogación del Acuerdo Ministerial 179, que permite a las Fuerzas Armadas utilizar la fuerza letal contra manifestantes. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, manifestó que el acuerdo no es otra cosa que el establecimiento de normas de conducta militar. Este decreto precede a una gran movilización que ocurrió el 25 de mayo y que nucleó a trabajadores, estudiantes y manifestantes del sector social que reclamaron presupuesto para la educación y un alto en la corrupción. ¿Por qué el gobierno aprobó este acuerdo en medio de la pandemia?
A ver, este acuerdo que planteó el ministro de Jarrín, el ministro de Defensa, es el resultado también de las presiones que tuvieron por parte de las cámaras, de la producción, de otra gente, que es necesario detener a los manifestantes y reactivar la economía. Cabe recordar que en octubre del año pasado hubo una gran movilización en Ecuador, ¿no? Y desbordó lo que el gobierno pensaba. Ya en ese momento, el ministro Jarrín insistía en tomar medidas más duras para contrarrestar las grandes movilizaciones, porque ahí, en ese momento, todas las comunidades indígenas y los pueblos afrodescendientes y en ciudades del interior del país se movilizaron, ¿no? La movilización más grande, sí, puede haber sido en Quito, pero en todas las ciudades hubo focos de movilización fuertes, grandes, y que desbordaron al gobierno. Por eso, ahora insiste el ministro Jarrín aplicar estas medidas. El presidente no ha dicho absolutamente nada en contra, sino que estas medidas son porque están pensando en que no se contagie la gente, que se pone en riesgo, que debemos de entender lo que pasa en el país. Están diciendo que si te movilizas te pueden hasta disparar, no es pensar en la gente que puede morir con el COVID-19 o que no se quiere trabajar. De lo que se está diciendo, lo que la gente está pidiendo es que esas medidas responden a otras causas y que no contribuyen a movilizar la economía en este país, despidiendo a la gente, exigiéndole otras cosas como las medidas que indicaba, ¿no? Extensión laboral, disminución salarial, intentan subir el precio de la gasolina, es decir, con la subida del precio de la gasolina, sube aún más las cosas. Entonces, la única respuesta es la represión, no hay otra palabra para decir las medidas que plantea el ministro Jarrín. Y la represión tiene unas consecuencias muy graves. América Latina mismo tiene un historial sobre qué ha pasado con las represiones tan fuertes, tan graves. No solucionan nada y lo único que quedan es víctimas que salieron a protestar. Deberíamos pensar, o debería el gobierno plantearse un esquema de cómo refinanciar o cómo ir tomarse un tiempo, una mora, digamos, de los pagos del Fondo Monetario Internacional para poder cubrir realmente esto, uno, y lo otro es cobrar realmente los impuestos a los grandes empresarios que han hecho en esta pandemia ciertas donaciones y se escudan de que eso es ayuda humanitaria y con ayuda humanitaria, de acuerdo a la Constitución nuestra, ellos quedan exentos de pagar los impuestos. Entonces sí es claro a quién hay que cobrarle y que nos quiten al resto del pueblo el peso de pagar esta crisis.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador resolvió que sus comunidades se mantengan en aislamiento hasta el próximo 15 de junio. Así lo informó esta organización la noche del martes 2 de junio. La resolución se tomó tras una reunión del Consejo Político. En el documento compartido se señala: mantener hasta el 15 de junio las medidas de control sanitario y aislamiento social para garantizar la salud integral de nuestros compañeros y compañeras. ¿Por qué se toma esta medida de extender el aislamiento hasta el 15 de junio?
Un dato más. El ministro de Salud ha sido convocado justamente en este momento, debe estar en la Asamblea Nacional para rendir cuentas de cómo se ha atendido a las comunidades indígenas y de la Amazonía, indígenas de la Sierra y de la Amazonía especialmente, y cuál ha sido el presupuesto destinado para esto. En vista de que, sí, digamos, en situación normal, no han sido bien atendidas las comunidades, mucho más se ha agudizado el problema en la pandemia. Los centros de salud no cercanos, digamos, están unos muy lejos a horas de distancia, ¿no?, de kilómetros de distancia, porque tienen muchas comunidades que salir al río y navegar varias horas para alcanzar a llegar a un centro de salud. Luego está el tema de que no hay insumos en esos centros de salud, no tienen las medidas adecuadas. Ya se presentaron 36 casos en 7 comunidades de la Amazonía y hubo 5 fallecidos. No existe información oficial sobre las causas de la muerte, porque esto decía un médico que hace investigación justamente en esta zona, el doctor William Ceballos, decía, no se da las causas de la muerte, porque además en esas zonas están atravesadas por otras enfermedades. El dengue o el COVID, ¿no es cierto?, podrían ser las causas de muerte y solo se pone problema pulmonar. Entonces no sabemos si realmente cuántos miembros de las comunidades han sido afectados por el COVID o tienen dengue. Inclusive en algunas zonas ya de la costa, digamos, donde están los grupos de afrodescendientes, también persiste la malaria. Sí, en un nivel más bajo, pero son enfermedades que persisten en esta zona y que se agravan con esta situación, porque además se pone en evidencia la falta también de centros de salud cercanos con verdadera, digamos, equipados y con insumos. La otra, no hay una política para atender en estas comunidades, no hay estrategias ni medidas ni acuerdos ni nada. Entonces es una especie de abandono. Entonces las mismas comunidades han decidido, sus autoridades, quedarse hasta el 15 de junio confinados para ver qué pasa. Por ejemplo, el muestreo que se ha hecho entre los afrodescendientes en 10 de las, apenas es en 10 de las 56 comunidades, porque no se pudo hacer en más comunidades, porque no se tiene pruebas rápidas ni todo lo que se requiere para saber el número de contagiados o si no lo hay en estas comunidades. ¿Ya? Eso hace que no tengamos con claridad el resto de la gente, ¿no? ¿Qué mismo está pasando ahí? Insisto, no hay información oficial, por lo tanto, tenemos lo que han sacado unos investigadores y lo que las autoridades de las propias comunidades han dicho, y que ellos ven como la mejor opción quedarse. Después del confinados, después del 15 de junio, esperamos que sepa, se va a insistir, ya otros periodistas se movilizarán también, y ya pasaremos, estamos en semáforo amarillo y ya se podrá acceder. Pero este rato estamos así como en incertidumbre de saber qué mismo es lo que ocurre en estas comunidades.
El lunes 18 de mayo, los ríos Santiago, Ónsore y Cayapas crecieron debido a las lluvias registradas al norte de la provincia de Esmeraldas. Estas crecidas afectaron a las comunidades afroecuatorianas y chachis de la zona. A esta peripecia se sumaron casos de discriminación. El presidente de la Federación de Centros Chachis de Esmeraldas, Santiago de la Cruz, denunció que dos personas que volvieron de la sierra fueron impedidas de ingresar a sus casas y sufrieron violencia racista por parte de comerciantes que les impedían acercarse y no les vendían víveres. ¿Estos casos de violencia son productos de la situación actual que se vive o hay un problema estructural detrás?
Hay un problema estructural. Si bien es cierto, puede ser que los comerciantes no hayan querido venderles por el temor a la pandemia, pero digamos, esto no es, esto es la apariencia. Realmente, la provincia de Esmeraldas, que queda al norte del Ecuador, es una provincia, se llama la provincia verde, y es una provincia muy rica, digamos, en producción, muy fértil, tiene excelentes playas, pero la mayor parte de la población es afrodescendiente. Y es increíble, la ciudad capital de la provincia de Esmeraldas, hasta hoy, no cuenta con agua potable. Entonces eso te da, solo ese detalle te da cuenta de la situación insalubre en la que viven. O sea, están siempre propensos a cualquier tipo de enfermedad que se propague y que se contagie, a infectarse, cualquier cosa. Es una provincia donde no hay manejo adecuado de la basura, ¿ya? La gente vive de la, algunos de la pesca, viven como trabajan en las grandes bananeras o con los palmicultores, ¿no? Entonces tienen unos salarios mínimos, ¿no? Y además la provincia, aparte de esto, tiene grandes extensiones de la industria de la acuacultura del camarón. Y sus químicos, los químicos de las grandes piscinas, son arrojados a los ríos. Entonces, tienes una desatención y además está claro el racismo que hay contra la gente afrodescendiente. Entonces, no tienen acceso a la educación fácilmente, no tienen acceso a los servicios sanitarios básicos, no hay una buena infraestructura en carreteras, en acceso a varias comunidades y recintos, y siguen manejándose la parte esta de estereotipos sobre los afrodescendientes como los vagos, como los ladrones, como todo lo malo, ¿no? Que es una visión bastante extendida, ¿no? No solo en Ecuador, pero que marca mucho la situación de ellos. Y este hecho que planteas solo refleja lo que oculta toda una discriminación estructural e histórica que han tenido estos pueblos del manglar y los pueblos costeros, sobre todo de ascendencia afro.
El miércoles 3 de junio, durante la sesión del Comité de Operaciones de Emergencia, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, dijo que las cifras de COVID-19 en el cantón disminuyen de forma alentadora, pero advirtió que no podemos cantar victoria. Todavía vamos a seguir en semáforo amarillo, porque para el cambio debemos hacer un estudio de prevalencia, declaró. ¿Qué significa que Guayaquil esté dentro de semáforo amarillo? ¿Cuáles son las condiciones o libertades permitidas cuando se cambia a verde?
Bueno, a ver, esta medida de semaforización tomó el gobierno, pero el tema es que delegó a los gobiernos autónomos de cada provincia. Y esa fue una crítica, que primero no cuentan todas las provincias, no tienen el mismo... la misma calidad de servicios, ni cuentan con todo. Entonces, era más o menos dejarles a ellos también para que resuelvan el tema del COVID por su cuenta. La mayoría de provincias, cuando se les planteó esto en abril, decidieron mantenerse en rojo. Es apenas recién desde junio que hemos entrado, creo que todas las ciudades, o sea, si Guayaquil, que era el poco mayor, está en amarillo, nos permiten un poco la movilización. Es decir, la gente que trabaja puede salir, digamos, solo los que son absolutamente necesarios, como para que vayan a trabajar por horas, hasta, digamos, entraron con media jornada y teletrabajo. Ahora están yendo a trabajar ciertos grupos de las empresas, o se turnan, es decir, un grupo va lunes, miércoles y viernes, y otro grupo va martes, jueves y sábado, y van por horas, no toda la jornada laboral. El transporte público tiene horarios también y días con los que sale, y apenas pueden llevar el 30% de los pasajeros en esta etapa. Algunos servicios se han abierto, algunos restaurantes, servicios de alimentos, digamos, se ha abierto, pero igual con un aforo de no más del 30% del total de su capacidad. Ya hasta aquí todas las ciudades se mantienen en amarillo. Se va a ir midiendo también cómo van apareciendo, lo que dice la alcaldesa de Guayaquil, es hay que ver también cuántos casos más van apareciendo, y el temor en las autoridades sanitarias es que hay que tomar medidas todavía de cuidado, porque puede haber un rebrote, sobre todo en las zonas donde está la gente más expuesta, ¿no? Y digamos, esta fase durará, me imagino que hasta este mes, y irá cambiando solo en las zonas donde ya no se registren más casos, ¿no? Entre tanto, también medidas se han tomado independientemente del color del semáforo. Por ejemplo, la educación en línea, en escuelas, en colegios y las universidades, tanto públicas y privadas, están en educación virtual, digamos, están haciendo universidades virtuales a las plataformas, y se van a mantener así hasta el próximo año. Pero entre tanto, digamos, lo que más preocupa es que la gente salga a trabajar, ¿no? Entonces, vemos que todavía sigue aumentando los casos de COVID, de infectados, y esperamos vaya disminuyendo para poder cambiar al semáforo verde.
Por último, ¿cuál es la sensación de la gente en las calles de Quito?
A ver, la gente está, por un lado, molesta, ¿no? Está molesta y también preocupada. Entonces la gente, con este cambio de semaforización y estas medidas, mucha gente no le importa si le dicen, vean, usted no tiene que trabajar media jornada, sino la jornada completa, por el temor a perder los trabajos. Ese es el pánico que tiene ahora la gente, está preocupada por el trabajo, por los sueldos, esperando que no se suba la gasolina. Digamos, la pandemia quedó como en segundo plano. La gente, las medidas económicas y todas las medidas que ha tomado el gobierno han sido un duro golpe, y la gente ve eso mucho más grave que la misma pandemia. Al final, la pandemia se está controlando, dice, pero el tema del desempleo y esto. Y la otra cosa que le preocupa a la gente es un poco el nivel de agresividad, de violencia. Hay ahora asaltos, robos, que preocupan mucho, ¿no?, en varias ciudades del país. Y el tema del encierro, ¿no? Y por otro lado, que no se ha dicho mucho, los casos de violencia intrafamiliar durante la pandemia. Ha habido varios casos, inclusive varias víctimas, varias muertes de mujeres en manos de sus parejas, ¿no?, durante el confinamiento. Entonces, eso yo creo que ese es otro punto a analizar. Porque muchas mujeres esperan salir a trabajar o que sus parejas salgan a trabajar y tener un poco de respiro. Entonces, la gente este rato está golpeada por las medidas más que por la pandemia.
Despedimos y le damos las gracias a Ivanova Nieto, profesora de la Facultad de Comunicación Social en la Universidad Central de Ecuador y productora del programa Fuego Sagrado en la radio universitaria.
Seguinos en nuestras redes, en Facebook, Uniradio Udelar, y Twitter e Instagram como @uniradioudelar. Y repasá todos nuestros contenidos en uniradio.edu.uy.
Vecindad Universitaria